Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.
Caminamos ya, peregrinamos desde Betania a la entrada de Jesús en Jerusalén. Entramos, hermanos, en esta meditación que es lo que celebramos en el Domingo de Ramos en la Iglesia, la entrada triunfal de Jesús en la Ciudad Santa. Por eso, de nuevo, también en esta meditación, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones, que venga a nuestra mente el Espíritu Santo, que es el que nos convence de Cristo, que Él nos ayude para que esta hora que vamos a compartir, que vamos a vivir, pues que sea un auténtico revivir esa entrada del Señor con la que comienza la semana de los grandes misterios. Así nos unimos en oración y le decimos al Espíritu del Señor: Espíritu Santo, tú eres quien moviste a Cristo para entregar la vida. Tú eres quien le fortaleciste en el encuentro con la cruz. Tú eres el que inundaste su humanidad preciosa para después derramarte sobre cada uno de nosotros. Espíritu que haces brotar la alabanza, la bendición y la adoración en nuestros corazones. Espíritu que nos liberas, Espíritu que nos hablas en el corazón de Dios Padre. Ven sobre cada uno de los que ahora vamos a participar en esta meditación, en este camino de los ejercicios espirituales, y ven a lo profundo de nosotros. Llévanos a Jesús, condúcenos a Jesús. Haz que hoy revivamos en nosotros esa entrada triunfal del Salvador, ya no hoy en la Jerusalén terrenal, sino en cada uno de nosotros. Que el Señor Jesús entre fuerte, grande, por entero, en nuestra vida, en nuestra historia, para que también hoy nosotros podamos decir: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la tierra. Con María y con toda la Iglesia te lo pedimos.
Thank you. descanso de nuestro esfuerzo.
Tregua en el duro trabajo.
Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta los duelos.
Y así, hermanos, acogemos también la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículos del 12 al versículo 19. Capítulo 12, de los versículos 12 al 19, que dice así. Al día siguiente, la gran multitud de gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando: «¡Hosanna! Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel». Encontrando Jesús un pollino, montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí que viene tu rey, sentado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las comprendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto estaba escrito acerca de él, y que así lo habían hecho para con él. Entre la gente que daba testimonio, se encontraban los que habían estado con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Por esto, también le salió al encuentro a la muchedumbre, porque habían oído que él había hecho este signo. Por su parte, los fariseos se dijeron a sí mismos: «Veis que no adelantáis nada. He aquí que todo el mundo le sigue». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hermanos, ¿qué quiere decir? ¿Qué podemos recibir y acoger del Espíritu Santo en esta meditación de la entrada de Jesús en Jerusalén? Pues mira, lo primero a lo que te invito es a que te sitúes como que tú eres esa Jerusalén, esa ciudad en la que el Señor quiere entrar. Esto es importante, esto es importante. Nosotros no revivimos los misterios de Cristo de una forma, pues como yo digo, que si de nuevo Jesús entrara en la ciudad de Jerusalén, ¿no?, en la ciudad física, no lo revivimos de esa manera, sino que los misterios de la vida de Cristo se reviven, se actualizan, se hacen presentes en los sacramentos y de los sacramentos en el interior de cada persona. Tú eres esa ciudad de Jerusalén en la que el Señor quiere entrar. Por eso, si de verdad queremos vivir la Pascua del Señor y convertirla en nuestra Pascua, lo primero, y así lo hemos pedido al Espíritu Santo, es que te dé la libertad para abrirle a Jesús las puertas de par en par de tu vida, de todo lo que eres, esa apertura profunda de tu corazón. Esto, repito, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque si algo nos cuesta, yo creo, en la vida, es esta apertura del corazón, apertura de la intimidad. En la meditación pasada veíamos esa invitación del Espíritu a derramar nuestra vida, nuestra historia y todo lo que somos delante de Jesús. Pues eso tiene una conexión directa con la entrada de Jesús en el Domingo de Ramos. De alguna manera es como que ese perfume que derramábamos a sus pies, esa historia de nuestra vida a los pies de Cristo, es como abrirle las puertas para que el Señor entre. ¿Por qué nos cuesta abrir el corazón? ¿Por qué nos cuesta dejar que Jesús entre? Pues mirad, hermanos, yo creo que hay una razón profundamente humana, y es por miedo. Yo pienso que lo que más nos paraliza en nuestra relación con Dios, en relación a la vida, en relación a nosotros mismos, es el miedo. El miedo nos impide abrir de verdad lo que somos, nuestra interioridad a Jesús. Es lo que nos cuesta para dejarle entrar, el miedo. ¿Y el miedo a qué? ¿El miedo a qué? Pues mirad, el miedo principalmente consiste en que yo no creo que el que viene a entrar dentro de mí sea realmente un príncipe de paz. Tenemos miedo a Jesucristo. Pero eso es posible. Y después también de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de las meditaciones. Pues claro, tenemos miedo. Tenemos miedo a que el Señor me pueda hacer daño. Tenemos miedo a que el Señor me exija. Tenemos miedo a que el Señor no me cure. Tenemos miedo a que el Señor nos defraude. Cada uno que ponga nombre a ese miedo que le paraliza de alguna manera para dejar que el Señor entre en nuestra ciudad de Jerusalén. Miedo a Cristo. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Por qué tienes miedo a Jesús? Es que yo no le tengo miedo. Pues si no le tienes miedo, entonces tú deberías como tener esa capacidad de estar súper sanado en el espíritu, porque el Señor hubiera hecho ya sus operaciones. Si tú sientes en tu corazón esa necesidad de todo lo que todavía hay que curar, sanar, perdonar, liberar en ti, pues algo que te está paralizando para que el Señor entre con más plenitud es tu miedo. Y ese miedo, hermanos, es verdad que también es, pues en muchos sentidos, desconfianza. Desconfianza. Voy a explicar esto un poco para que lo podamos entender. Yo creo que en terreno humano, en todas las ocasiones donde nosotros hemos abierto el corazón, pues nos hemos dado cuenta de que no ha sido con un abrelatas. Abrelatas es, me voy a esforzar en abrir mi corazón. Venga, me voy a esforzar a ver qué hay dentro de mí. Me voy a esforzar a... Y yo digo, ese es el efecto abrelatas, ¿no? Quiero abrir mi corazón, quiero abrir mi vida a Cristo, y entonces me esfuerzo, y hay mi voluntad, y a ver qué puedo hacer, y me dedico a pensar. Y eso no es así. La apertura del corazón no viene como un abrelatas, como algo que esté simplemente en nuestras manos. Uno abre el corazón cuando tú tienes delante a alguien que te comprende, que te entiende y que se duele contigo. La compasión y la empatía. Eso yo creo que lo hemos experimentado en momentos en nuestra vida. Como nosotros hemos desahogado, hemos tenido esas conversaciones preciosas a veces con alguien donde se nos ha dado mucha paz. Cuando nos hemos dado cuenta de que el otro me comprende, el otro me entiende, que el otro se conduele conmigo. Es fácil, creo, en la vida a veces ser como esa especie de telediario, de periódico, ¿no? Donde contamos nuestras cosas como un noticiero, ¿no? Sí, hoy me ha pasado esto, el otro día me pasó lo otro, pues sí, en mi historia me pasó tal, pero eso es como noticias de un telediario. Es una manera superficial de expresar las cosas. Otra cosa es cuando el corazón se abre. La apertura del corazón significa que no solo te cuento lo que vivo o lo que viví, sino que te lo cuento reviviendo de alguna manera las emociones que eso me causaron o que eso me causa y que llevo dentro de mi intimidad. Abrir el corazón significa sincerarme, pero sincerarme al completo, donde yo pongo de alguna manera esta realidad que he vivido, que bien me ha alegrado o bien me ha hecho sufrir, la pongo y la descanso en ti. Confiar significa confiarse. Y por eso, hermanos, solo eso lo podemos hacer cuando tenemos a alguien delante que es un buen interlocutor, donde me siento a gusto, donde me siento querido, donde me siento comprendido y donde se conduele conmigo. Por eso la apertura del corazón, repito, no es que dependa de ti, de tu esfuerzo, de tu introspección. Depende de la fe, de saber quién tienes delante. Por eso el Domingo de Ramos comienza con esta apertura de las puertas, ¿no? De las puertas de Jerusalén, de las puertas de tu corazón. Por eso lo importante es que veamos quién es el que viene, que quiere entrar dentro de ti. Para que tú abras el corazón, tienes que reconocer el rostro de Jesús. Si no, te paralizará el miedo, si no, te paralizarán tus prejuicios sobre Cristo. Si no, te va a paralizar el pensar que el Señor no viene a sanar, a curar, sino que viene a hacer otra cosa. Necesitamos redescubrir el rostro de Jesús que viene a ti, para que también libremente brote en tu corazón el deseo de dejarle entrar. Por eso, una vez que te dispones en este deseo a abrir las puertas del corazón a Cristo, ¿quién es este que viene? ¿Quién es este que quiere entrar en ti? ¿Quién es el que viene a celebrar la Pascua en ti? Pues aparece Jesús según la profecía, ya pues anunciada siglos antes, que esa entrada la iba a hacer en la sencillez y la humildad, entrando en Jerusalén sobre la cabalgadura de un pollino. Y esto creo que nos puede sorprender. Durante siglos y siglos se había esperado que la llegada del Mesías fuera una entrada triunfal, pero en un triunfo como el que viene pues de vencer en una guerra, ¿no? De ese militar victorioso que ha aplastado al enemigo y entonces entra pues en la aclamación de la gente, entre trompetas, entre flores. Y es cierto, hermanos, que la entrada de Jesús el Domingo de Ramos tiene algo de esto. Es la entrada de un guerrero que vence. Así lo está viendo San Juan en su Evangelio. Jesucristo entra como un vencedor de la batalla, donde le recibe la gente, donde le aclaman con flores, ¿no? Los ramos de palma y de olivo, donde es aclamado como rey. Así se hacía en las batallas militares cuando venía el vencedor. Así se le recibía, así se le aclamaba, ¿no? Para subir al final al podio y ser reconocido. Así va Jesús. Algo de eso tiene esta entrada del Señor en Jerusalén. Y esto también es una señal para ti. Jesús viene como vencedor, a vencer en ti. A vencer en ti. Esto es importante. Si veíamos al principio la necesidad de abrir el corazón, según esta escena del Domingo de Ramos, lo segundo es que Cristo viene como rey victorioso, la victoria, viene a vencer. San Juan de alguna manera está viendo ahí ya anticipada la resurrección, el triunfo de Jesucristo. Porque esto me parece que nos puede ayudar en la meditación. Pues porque, hermanos, es diferente pensar cuando Jesús viene a ti, dudar qué es lo que el Señor quiere hacer, qué es lo que el Señor viene a pedirme. Es que Jesucristo viene a vencer, es el Rey victorioso. Jesucristo viene a anunciarte la victoria. ¿Sobre qué? Sobre todos los enemigos de tu alegría. Sobre todo lo que hoy en la vida te está atando, sobre todo lo que hoy en la vida te está impidiendo disfrutar, sobre todo aquello que hoy en la vida te está separando de la vida en mayúscula. Viene a vencer. Es como si de alguna manera sintiéramos como Jesús se acerca como ese médico que viene a curar, pero que además trae la solución, trae la medicina. Eso es importante, hermanos. Trae la medicina, trae lo que necesitas. Viene como, no sé, eso yo creo que nos habla de esperanza. Saber que Jesús viene ya con el triunfo y el Señor no quiere que dudes de ese triunfo. Viene a tu casa, viene a ti con la victoria en sus manos. Nosotros, hermanos, no somos hijos de la derrota. Nosotros no somos hijos de la tiniebla. Nosotros no somos hijos de la tristeza o hijos del fracaso. Vivimos en la victoria de Cristo. Nuestro Señor es vencedor y vencedor, repito, de todos los enemigos de la alegría verdadera. Es importante sentir esto. ¿Por qué? Pues porque esto fortalece nuestra fe. ¿Cuántas veces cuando nos sentimos cansados, heridos, pues lo que nos pasa al final por dentro es como que nos desanimamos, ¿no? ¿Cuántas veces he acudido a Dios? ¿Cuántas veces de pronto he suplicado? ¿Cuántos años llevo en la fe y nada ha cambiado? Pues hoy el Señor viene para fortalecerte de nuevo en la ilusión y la esperanza. Pues viene diciéndote que trae la victoria, que trae la medicina, créelo. El que viene hoy a ti no viene a dañarte, no viene a perjudicarte, no viene a quitarte nada de lo bueno y bello de la vida. Viene a hacerte hijo, a traer la resurrección. En sus manos lleva la victoria. Y a la vez, como tercer punto de este que viene a ti, me parece muy bonito cómo aparece el Señor sobre ese borriquillo, ¿no? Me parece bonito, ¿por qué? Porque esa victoria de Cristo, el Señor no lo hace, no la quiere traer, no te la va a regalar, vamos a decir de una forma violenta. Es decir, el Señor entra en un borriquillo como un anuncio también de la manera con la que Él va a vencer en ti. Él va a actuar en ti. Ese borriquillo, esa forma humilde, esa forma pobre del Rey Supremo que entra en ti, está ya hablando de su pasión, de su muerte. Está ya hablando de su cruz. Y esto, yo creo que tiene como un significado muy bonito. Porque Jesús no te va a regalar la victoria por magia. Es decir, venga, yo te sano, yo te curo, yo te libro. Y ya está, ¿no? Y no hay más. Es que el Señor te va a sanar, te va a curar y te va a liberar. Pero el medio es importante. No es magia. La magia es lo que de pronto pues dices eso. Hala, ahora queda curado y ya está. Ahora yo te quito esa pena. Ahora yo te voy a cambiar en esto. Claro que el Señor lo hace. Pero repito, el medio es importante. Y el medio con el que Jesús ha curado, ha sanado, ha liberado, ha sido a fuerza de su compasión, de su condolencia, de su pasión y de su muerte, donde se ha expresado de una forma única cómo el Señor se ha puesto en tu lugar, cómo nadie como Jesús te comprende, te entiende y está a tu lado, está en ti, compartiendo tu historia, haciendo suyas tus heridas, haciendo suyo tus mejores y tus peores momentos. Sabe de lo que habla tu corazón, porque Él lo siente en el suyo. Ese es quien viene a ti. Viene a rescatarte, viene a resucitarte. Pero no desde la prepotencia, que digo, no desde la magia. Viene siguiendo el misterio de la encarnación de un Dios que se pone a tu lado para vencer y hacerte libre. A tu lado y en ti. Eso expresa la afémila que aparece en el Evangelio. Esa pobreza, esa simplicidad, ese camino que Cristo ha elegido para hacer en ti cosas nuevas, pues haciéndose otro tú, para que tú seas otro Jesús. Por eso ahora en esta pausa musical vamos a entrar en ese espíritu de acogida, de adoración del que viene a nosotros. No le tengas miedo. No dejes que el miedo hable en ti. Que él tenga la última palabra para que tu corazón siga cerrado a la entrada del Rey. No. El que viene, viene a traer victoria. Viene a hacer cosas nuevas. Ten la seguridad que él las quiere hacer. Y viene a regalarte todo esto a base de amor, a base de misericordia, a base de ternura. Nadie te quiere y te comprende como él, porque él mismo vive en ti. No temas, hija de Sión, he aquí que viene tu rey sentado sobre un pollino de asna. Así decía la profecía, no temas, no temas, no temas. Y cuando viene así el Señor, así lo celebramos en el Domingo de Ramos en la iglesia, pues al Señor se le recibe entre cantos de alabanza, con las palmas de la victoria, con los olivos de la paz. Pero el espíritu de alabanza. Y aquí hay otro punto, hermanos, para la oración que me parece importante que el Espíritu Santo revise en nuestra vida, que es la alabanza y la gratitud. ¿Por qué? Pues porque, hermanos, en este camino que estamos haciendo de conversión de los ejercicios, pues el Señor quiere que sea realmente una conversión real, hacer un cambio real. Y en este Domingo de Ramos, el Señor aparece rodeado, cubierto de la alabanza, de la bendición. El pueblo bendice a Cristo, alaba a Cristo, canta a Cristo, glorifica a Cristo. Ahí San Juan estaba viendo ya proféticamente esa humanidad entera que aclamará y reconocerá a Jesucristo como su Dios y como su Señor. La alabanza. Y hermanos, en la vida nueva, en la vida de los hijos de Dios, pues la oración más preciosa no es la petición, la oración más fuerte no es, vamos a decir, pues ni siquiera la contemplación. La oración más fuerte es la adoración y la alabanza. Lo propio de los hijos de Dios, el resultado profundo de la fe, es dar un espíritu orante, un espíritu de adoración, el espíritu de alabanza. Es como una nueva actitud en la relación con el Señor y una nueva actitud, en el fondo, también en relación a la vida. Si muchas veces nosotros nos quedamos con el vaso medio vacío, es una actitud ante la vida, ¿no? Mirar las cosas como con el vaso medio vacío. O poner la mirada y clavar la mirada, eso, en lo que me falta, en lo que necesito, en lo que todavía no se me ha dado. Una mirada que se extiende a veces también a nuestra vida, a nuestra sociedad, quedándonos más en los puntos negativos, oscuros, difíciles. Bien, el Domingo de Ramos nos enseña a reconvertir nuestra mirada y nuestra actitud ante la vida. Si yo dejo entrar a Cristo en mi corazón y mi corazón se abre, lo que brota en mí es la alabanza, la adoración. La acción de gracias, el bendecir a Jesús, como hicieron allí en la ciudad santa de Jerusalén. Una nueva actitud ante Dios. Date cuenta que si nosotros tuviéramos que calcular el tiempo que dedicamos a pedir a Dios y el tiempo que hemos dedicado a alabarle o a adorarle, veríamos seguramente una desproporción enorme. Y es que, hermanos, la alabanza y la adoración es lo que haremos eternamente en el cielo. ¿Qué es alabar? ¿Qué es adorar? Alabar y adorar significa reconocer que Dios es Dios y que el mayor tesoro de la vida no son las cosas de Dios, sino el Dios de las cosas. Te amo y te adoro, porque tú, Dios mío, eres tú, porque eres Dios. Tú eres el regalo, tú eres la bendición, tú eres el don, tú eres todo. Eso es cuando esa fe a la que hoy nos conduce el Espíritu en el Domingo de Ramos, cuando se recibe a Cristo, esa fe es la que provoca que nosotros ya no valoremos a Dios por lo que Dios me da, sino valorar a Dios y quererle por Él mismo, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es misericordioso, porque Él es fuente de toda bendición, porque Él es alegría, porque Dios es paz, porque Dios es perdón, porque Dios es gracia. Esto, hermanos, necesitamos hoy. Por eso esta es una meditación también tan importante, que el Espíritu nos reconvierta. No quedarnos alrededor de Dios, en las cosas de Dios, sino entrar en el Dios de las cosas. A eso nos invita y nos conduce el Espíritu en esta meditación. ¿Tú por qué valoras a Dios? ¿Tú por qué te acercas a Dios en tu vida? ¿O cuántas veces incluso tu amistad o tu relación con Él está condicionada a lo que Dios me da? Pues cuando condicionamos nuestra amistad con el Señor a lo que Él nos da, pues es cuando podemos seguramente orar de muchas maneras, pero no brota la alabanza, no brota la adoración, el descansarnos como esos niños pequeños en las manos del Padre, el bendecirle y alabarle porque eres mi Padre y no necesito más razones y no necesito más cosas. Tú eres la razón. Si nuestra relación con Dios está condicionada a que me des esto, a que me concedas lo otro, pues somos como esos niños pequeños que bien, está bien pedir. Está bien pedir ante el Padre que es bueno. Pero hermano, no te equivoques. Tu corazón no desea las cosas de Dios. Necesita el encuentro con Él en persona. Nosotros no necesitamos a un Dios que sea como una máquina de Coca-Cola, ¿no? Donde yo le echo mi oración, que es como mi moneda, y me tiene que salir ya el bote de lo que pido. No. Ese tipo de relación con Dios o esa idea de Dios no ayuda. Al final no sirve para nada. No estás hecho para las cosas de Dios, sino para el Dios de las cosas. El encuentro profundo con el Señor, amar al Señor por quien es Él y no por lo que Él te da. Porque Él, el regalo es Él, Él se da a sí mismo. Si te das cuenta, por eso hemos ido haciendo todo el recorrido en ejercicios espirituales, ¿para qué? Para ver la belleza, la grandeza de Dios. La belleza del rostro del Hijo, de Jesucristo, para que nuestro corazón no se enamore de las cosas de Dios, sino del Dios de las cosas. Eso es lo que sucede en el Domingo de Ramos. Ahí está viendo San Juan, en esa entrada de Jesús, una humanidad que alaba, que bendice, que adora a Dios por ser Dios. Por ser Dios. Si nosotros, es cierto, que podemos poner el Padre ante el Padre nuestras necesidades. Pero es diferente pedir a exigir. O es diferente pedir, ahí digo, a convertir nuestra petición o nuestras necesidades en un chantaje hacia Dios. Uno se puede enfadar. Yo pienso que hay momentos que forma parte de nuestra condición de hijos y de la confianza de los hijos, donde a veces, bueno, pues no tenemos que comprender siempre al Padre. Pues hay momentos en que no le vamos a comprender, y lógicamente, como humanos, pues va a haber muchos momentos donde no vamos a entender ni comprender el plan de Dios. Eso está claro. Por eso también, como hijo, pues tú le puedes decir, mira, papá, yo no entiendo, no te comprendo, no sé por qué esto lo has permitido, no sé por qué esto, pues, lo has llevado a cabo de esta manera. Yo esperaba que tú tenías otro plan sobre mí. Pero tú sigues siendo mi padre. Esa es la clave. Tú sigues siendo mi padre. Me puedo quejar, me puedo enfadar un poco, explicarte las cosas. Ya digo, eso es propio de la confianza. Expresarlo así a Dios. Ahora bien, tú sigues siendo mi padre. Yo sigo siendo tu hijo. El regalo eres tú, Padre. El regalo es tu compañía. El regalo eres tú, que eres bueno, que me amas y que en tu amor he encontrado la vida. A eso nos conduce el Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos experimentado así a Dios de verdad, que digo, no sus cositas, sino al Señor, y hemos visto lo que el Señor hace en nosotros, y hemos saboreado la amistad de Jesucristo, entonces, ¿qué sucede dentro? Entonces, ¿qué sucede en nuestros labios? La alabanza, la adoración. Entonces es cuando revivimos el Domingo de Ramos. La oración de los salvados, de los liberados por Cristo, es la alabanza, bendecir a Jesús. Como decimos, hermanos, en cada prefacio de la Eucaristía, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, y unirnos a la alabanza de los santos y los ángeles, siempre y en todo lugar, siempre y en todo lugar, aclamándolo al Señor como en el Domingo de Ramos, santo, santo, santo es el Señor, hosanna en el cielo. Por eso, ahora en esta pausa musical, pues vamos a interiorizar esto. Dios mío, yo no te quiero por tus cosas, no quiero quererte porque tú seas esa máquina de Coca-Cola de la que me sirvo o utilizo. Yo no quiero condicionar mi amistad, mi amor, mi filiación, a que tú estés como a mi gusto. No quiero jugarme la vida a mis intereses, sino que lo mismo que tú me aceptas y me quieres como soy, yo hoy quiero aprender a aceptarte y a quererte, Dios mío, como eres.
Para adorar.
y como los fariseos. En esta actitud, en este espíritu positivo de alabanza, de bendición, pues vamos a encontrarnos siempre, pues, cenizos, repito, como los fariseos, pues gente ceniza que te lleva siempre como a mirar eso, el vaso medio vacío. Siempre vamos a escuchar comentarios que nos lleven más a la desilusión, a la depresión, los agoreros de malas noticias, ¿no? Parece que es verdad que hay gente como que le gusta vivir en el morbo de lo negativo, ¿no? Disfruta, se regocija en lo negativo, en las noticias tristes, en la desgracia. Eso es algo, hermanos, que estamos hoy enormemente rodeados y con cierto olor, me vais a permitir, a azufre. Es decir, vamos a ver si conseguimos el meter tanto en la mente de las personas lo triste, lo feo, la desgracia, el horror, y no precisamente para que amemos más, sino para que entremos en una desolación profunda, ¿no? Aquellos profetas de calamidades que hablaba San Juan 23. Profetas de calamidades, que tratan de sembrar la tristeza, la amargura y la angustia en el corazón. Profetas de calamidades, en el sentido de que parece que lo que hay que hacer en la vida es amargar. Amargar, me vais a perdonar, pero es que es así. Es amargar. Sí, y si tú tienes hoy que te ha pasado algo bueno, te ha sucedido algo agradable, pues ya se te sembrará en el corazón la duda y la sospecha de que dentro de un rato te va a pasar algo peor y que te va a estropear la alegría o lo bueno que hoy estás viviendo. Profeta de calamidades, esa profecía de la calamidad, que si nos damos cuenta, y dice la palabra de Dios que por sus frutos lo conoceréis, ese tipo de profecía de la calamidad, ese amor o ese apego a lo oscuro, lo negativo, la tristeza, la herida, lo sufriente, no conduce, repito, a amar más. Por sus frutos lo conoceréis. No lleva a buscar a Dios, no lleva a la conversión del corazón, sino a la desolación y muchas veces más al chismorreo, a la habladuría, que a un auténtico cambio hacia Cristo. ¡Ojo con esa profecía de calamidades! Una cosa, hermanos, es el realismo cristiano. El Espíritu nos lleva a mirar la realidad personal y colectiva con objetividad, con verdad. Claro que está esa presencia del dolor, el sufrimiento y el pecado en la vida. Claro que el demonio existe, claro que sí. Y eso lo confesamos, somos realistas. Pero realistas esperanzados, esperanzados. En el Domingo de Ramos, esos profetas de calamidades, esos agoreros, pues eran los fariseos, ¿no? Que se quedan ahí petrificados ante la entrada de Jesús y donde en su corazón desean matarle, desean matar a Lázaro, desean matar a quien sea, con tal de que el mundo no sea feliz y busque y vuelva a Cristo. Ojo con esos profetas de calamidades. Ojo con los lobos con piel de cordero. Ojo con las buenas y bonitas palabras cuando después se trata de sembrar veneno. ¡Ojo con eso! El Espíritu nos quiere despertar para que no oigamos esas profecías de calamidades o los lobos con piel de cordero, para que escuchemos a Cristo, escuchar a Jesús. Y por eso, hermanos, vernos libres de esa tendencia a nosotros a quedarnos con lo negativo, con lo oscuro, con la desgracia, con la tristeza. Porque nosotros somos hijos de la victoria de Cristo. Es más propio del cristiano ver el vaso medio lleno que medio vacío. Es más propio del cristiano ver la luz que las manchas que pueda haber de oscuridad. Es más propio del cristiano mirar con esperanza, mirar hacia adelante, mirar hacia el frente, que mirar hacia abajo. Esto es una actitud, un cambio, una conversión que nos regala el Espíritu en esta escena del Domingo de Ramos. Nada es un impedimento para alabar a Jesucristo. Nada es un impedimento para la adoración. Nada, absolutamente nada. Cuando nuestro corazón por eso está pegado a Cristo y brota la alabanza, pues una de las consecuencias que te da el vivir este tipo de oración, la adoración eucarística, o cuando adoramos ofreciendo a Dios todo lo que somos, ¿no? Porque tú eres Dios y yo criatura y estoy en tus brazos. Pues el cambio de lo que sucede en nosotros es que a veces ese espíritu de tristeza, de melancolía, que nos arrastra a mirar, ya digo, lo peor, quedarnos en lo peor de la vida, pues es que el Señor nos cambia, nos anima. La oración de alabanza anima mucho. La adoración, cuando es esa adoración auténtica, donde dejo a Dios ser Dios, claro que nos anima, porque el Señor anima, porque Jesucristo anima. No nos quiere dejar tirados al borde del camino. Por eso es un cambio auténtico de conversión. Si yo abrazo y dejo que el Señor entre en mí, ese cambio auténtico va a ser que brota la alabanza no solo en mis palabras, sino también en mi vida, en mis obras. Si intuís, hermanos, detrás de todo esto, como vemos en la escena del Domingo de Ramos, hay una presencia muy fuerte de la alegría, que sería como otro punto importante en esta oración y en esta meditación sobre el Domingo de Ramos, la alegría. Detrás de esas alabanzas a Jesús, de esa ciudad que despliega, ¿no?, sus palmas, sus ramos de olivo a los pies del Nazareno, se respira la alegría. Y es que la alegría es nuestra fortaleza. Eso lo dice la palabra de Dios. Nuestro gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Por eso San Pablo tendrá que insistir en la carta a los Filipenses: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. La alegría, que es uno de los frutos preciosos del Espíritu Santo en nosotros, dirá también San Pablo en la carta a los Gálatas. La alegría, el gozo. Y es que, hermanos, sabemos por experiencia que sin alegría no somos nada. Que la alegría es lo que endulza las dificultades del camino. Y una manera de vivir en esta santa alegría nos enseña hoy la entrada de Jesús en Jerusalén. Es la alabanza. La alabanza va unida al gozo del espíritu, al gozo del corazón. Una persona que alaba es una persona que va a ser fuerte en la alegría. Que el Espíritu Santo va a custodiar en él el don de la alegría. Por eso es tan importante que busquemos, ¿no?, o aprendamos a alabar, que busquemos la adoración. Que busquemos no solo quedarnos en nuestra relación con Jesucristo, en pedir, en decir cosas, en sí, pues le puedo contar al Señor mi vida, el Señor me puede contar la suya. Todo eso muy bien. Pero acuérdate que del corazón del Hijo lo que brota es alabar, bendecir, agradecer, adorar. De esa oración se regala la alegría, se custodia la alegría, como en la entrada de Jesús en Jerusalén. De hecho, si me permitís, para acabar esta meditación, para mí ha sido muy gráfico siempre, como nos enseña el Evangelio, la oración de María. San Lucas, en la visitación a Santa Isabel, nos enseña cómo es el alma de María. ¿Cómo reza María? ¿Cuáles son los sentimientos de su inmaculado corazón? ¿Qué es lo que brota del corazón de la Virgen cuando ella ora al Padre? Pues ahí tenemos las palabras de la Virgen. Proclama mi alma la grandeza del Señor, la alabanza, la bendición. Cuando la palabra de Dios nos quiere enseñar a orar, nos quiere enseñar el alma de María, brota el Magnificat, aparece el Magnificat, la alabanza, la bendición de Dios, porque Dios es misericordioso, porque su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Cómo la Virgen aclama, cómo esa oración, y miramos así a nuestra Madre para acabar esta meditación del Domingo de Ramos, esa oración de alabanza, en ese espíritu de fe, es lo que permitió a la Santísima Virgen ser peregrina de la fe en lo bueno, en el gozo, en los misterios de gozo, en los misterios de luz, pero también en los misterios de dolor. Es la alabanza. María pronuncia, proclama mi alma la grandeza del Señor, en la visita a Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor. También, pues en las bodas de Caná. Proclama mi alma la grandeza del Señor, también al pie de la cruz. La oración de bendición y de alabanza, según el espíritu de fe, siguiendo la fe, es lo que permitió a la Santísima Virgen que el Espíritu desarrollara esa fortaleza en ella, para que María se mantuviese abierta, esclava del Señor, fiel hasta el final. Por eso también en ella queremos nosotros también alabar, aprender a bendecir a Dios, aprender a abrir el corazón a este que viene a dar vida, victorioso, a vivir en esta victoria, a ser hijos de la resurrección, a ser personas realistas, esperanzados. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque creemos en Jesucristo, mi Rey, que es el vencedor. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Han escuchado en Radio María la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.